Courchi a de nouveau triomphé hier soir. L'agilité de sa précieuse voix a atteint des...
Il trionfo della Galli Curci nel ruolo di Gilda sembrava insuperabile, eppure la divina cantatrice ha saputo levarsi a nuove vette di perfezione artistica con la sua...
The great Amelita Galli Curci. Her golden voice has sent operatic audiences of Chicago into ecstasy.
Hanno rapito l'anima degli spettatori confermando il suo status di prima donna assoluta.
Gran triunfo para Galli Curci. La fenomenal interpretación de Amelita Galli Curci como Gilda en Rigoletto.
La soprano. Amelita Galli Curci, la reina del bel canto. Episodio 2. Esa imagen estática de la pared de casa, ese canto agudo lleno de acrobacias vocales, los posteos familiares en el grupo de Facebook en su honor y recuerdo, la recurrente presentación de mi madre en cada oportunidad que tiene a la mano. Hola, ¿qué tal? Soy la sobrina de la Galli Curci. Tantos libros y lecturas que han pasado estos meses por mis manos hacen que ese cuadro colgado en la pared de mi casa tome volumen, que la figura de Amelita se acerque a mí apenas un poco más. A veces me parece reconocerla, reconocer en ella los rasgos de los Galli. La historia de la ópera está llena de personajes femeninos potentes, por lo general rodeados de mucho drama y con desenlaces fatales. El caso de Gilda, de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, la jovencita que canta Caro Nome, no se escapa a esto, y es, además, de una gran complejidad psicológica. Abre un arco que va de las emociones más pueriles a las complejidades del amor filial y al deseo de muerte por sacrificio.
Verdi tenía como una vocación para escandalizar. También en Rigoletto aborda un tema controversial.
Ella es Elsa Livoni, es psicóloga, amante de la ópera y además cantante mezzosoprano. Trabaja en el Hospital Borda desde hace más de 30 años y es cantante desde entonces. Quiero que me cuente el argumento de las óperas que hizo Amelita, las transiciones por las que pasaron sus personajes, el arquetipo que cargan esos roles. El de Gilda fue el que Amelita eligió como caballito de batalla, el que le abrió paso para probarse en su primera audición y salir airosa en el mundo de la ópera. Gilda, la hija de Rigoletto, el bufón.
Él es un bufón de un palacio de un duque, del duque de Mantua. Pero este duque de Mantua es una persona lujuriosa que siente una debilidad enfermiza por todas las mujeres. Algunas las seduce y a las otras las obliga, pero es de un... cinismo, es un canalla. Y él es un empleado de este canalla. Entonces el duque de Mantua aparece en la primera escena donde están en el palacio y le vienen a decir, ¿por qué hiciste esto con mi mujer? Se descubre que él ha o abusado o ha seducido a la mujer de una de las personas de la corte, que había ultrajado a su hija.
Se trata de la hija del conde de Monterone, el que, destrozado por la violación de la joven, le dice: tú serpiente, tú que te ríes del dolor de un padre, maldito seas.
Y Monterone los maldice. La maledizione es el hilo conductor de toda la ópera. Rigoletto queda obsesionado con esta maldición. Rigoletto tiene una hija, pero es una hija secreta. ¿En qué sentido secreta? Nadie sabe que existe. Ella está en una casa, la casa de Rigoletto. Ella es huérfana de madre y la única compañía que tiene es una nodriza, Giovanna, y la única salida que tiene es ir a misa, ir a la iglesia. Esto es lo más espeluznante, se puede decir. Ella desconoce todo del padre, desconoce de qué trabaja, desconoce el nombre del padre, desconoce el nombre de su madre, no sabe de qué murió. Él la trata de cuidar, digamos, de una manera sobreprotectora de todo este entorno, pero ella es una adolescente. Es una adolescente que está despertando al amor. Bueno, pues ¿dónde va a encontrar el amor? En un muchacho que ella vio en la iglesia. Como es una ópera, no va que este muchacho es el duque de Mantua, que no es ningún muchacho. Era un ser vil. Y ella queda fascinada, queda extasiada, ese primer amor adolescente que le ocupa toda la cabeza, todo el cuerpo, todo el alma, y le dice algo que para mí es muy importante, le dice, ¿cuál es tu nombre? Ella necesita un nombre en todo esto. Y él le dice Walter Maldé, le inventa un nombre. Y ahí es cuando aparece esta aria, caro nome, querido nombre. Gualtier Maldè, nome di lui si amato, scolpicciti nel cuore innamorato. Entonces, lo que está diciendo es, ¡ay! Pero es el primer amor, está ilusionadísima. Era el primer chico que ella veía, que le gustaba y justo le declara su amor. Es decir, está en la cumbre de la felicidad. Cuando ella comienza hay unos arpegios ascendentes. En el recitativo, ta, 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 hace. De alguna manera Verdi está hablando esto de que, de como del enamoramiento. No empieza una orquesta, ella empieza casi sola, con una flautita nada más, que da la idea esto de ligereza, de algo puro, de inocencia. Y después aparece un tema que ella repite con las flautas, que se van haciendo así como un diálogo con las flautas, y aparece una melodía que es casi infantil. Ella es una niña, es una inocente. Más inocente todavía porque no ha tenido contacto con nadie. Después ella empieza a cantar y vos te vas a notar que el acompañamiento de la orquesta es casi nada. Es de un gran vértigo para un cantante porque uno se apoya en los instrumentos y en la orquesta. Empezar a cantar casi a capela es vertiginoso. Habla de estar enamorada, pero importante no es qué dice, sino cómo lo dice. Ella no dice, caro no me que il mio cuore. Ella dice, caro no me que il mio cuore. El amor le quita la respiración. Gilda es un personaje que requiere de una gran versatilidad, no solo vocal, sino una gran versatilidad histriónica. Es un personaje que tiene un cambio y una metamorfosis increíble.
Amelita era una soprano de coloratura, un tono puro, claro, ligero, pianísimo, y una inusual amplitud en la extensión de su registro vocal. Ese era su fuerte, su don natural. Pero la puesta en escena necesita un despliegue actoral inevitable, en el que también Amelita estaba a la altura.
Ella está cantando en su casa y no sabe que ni bien termina de cantar la van a secuestrar. Y Gilda ya no canta como en el primer acto. Gilda canta diferente porque Gilda ya no es esa niña del primer acto.
En este tercer acto, el tenor, el duque de Mantua, canta una de las arias más famosas de la lírica universal, la Donna e Mobile, y primer hit en el mundo de la ópera registrada en la industria discográfica. Fue escrita a las apuradas para el lucimiento del tenor en este acto final y grabada por Enrico Caruso en 1904 con el sello discográfico Victor Talking Machine Company, conocido luego como RCA Victor. La donna è mobile, la mujer es inconstante. Es inconstante como una pluma al viento, cambia de acento y de pensamiento. Siempre muestra un rostro amable y elegante, ya sea llorando o riendo. Es mentirosa. Es también un verdadero manifiesto machista. El duque de Mantua se permite decir en esta aria que la mujer es un ser inestable, directamente por el hecho de ser mujer.
Ya no hay coloraturas, no hay adornos, es una música diferente, no hay motivos infantiles, está despojada de su inocencia Gilda, y eso queda evidenciado en la música, ¿no? Y en la forma de cantar de ella también. Tiene como un nacimiento al mundo real increíble. Y ahí Rigoletto dice que habrá venganza.
Rigoletto jura matar al duque de Mantua, pero su plan falla y Gilda muere en su lugar. Ella termina ofreciéndose sacrificialmente por quien ella deseaba que fuera el duque, viviendo y muriendo por ese amor, enamorada más de la idea del amor que de la persona. Hace unos años encontré varios rollos para una pianola como esta en Villa Gaia, una casa en medio de las montañas cordobesas que supo ser la casa de vacaciones de los Galli. Construida frente a un río pequeño que corre cuesta abajo, es una casa centenaria que está emplazada en un lugar de ensueño, el Durazno.
El Durazno, no hablo mucho porque me emociono cuando vengo. Perdón que estoy vieja. En el Durazno ha sido muy importante para todos nosotros, en nuestra vida, tanto de niños como de grandes, que veníamos con los chicos chiquitos, con amigos.
Las casas familiares guardan secretos, recuerdos, algunos que se vuelven fundamentales, y también imágenes borrosas del pasado. Villa Gaia empezó a venirse abajo por falta de mantenimiento mientras la familia disputaba las responsabilidades sobre su cuidado. Antes de que la luz y el agua fueran dos servicios de abastecimiento problemático para la casa, yo todavía seguía visitándola. Un verano encontré en la parte alta del altillo del anexo, que estaba lleno de murciélagos, olor a viejo y a humedad, una caja entera de rollos para pianola de la marca Pampa. Los que logré traerme se los mostré a Pablo Chimenti.
¿Y esto de dónde lo sacaste?
El éxito de la pianola convivió con los inicios artísticos de Amelita. Este piano mecánico se inventó en 1898 y rompió con todo lo conocido hasta entonces, como suelen ser los avances digitales. Lo que le llevé a Chimenti fueron tres cajas azul oscuro con delicados ribetes dorados. Son objetos de colección y muy estéticos, eso seguro. Pero lo que no me podía dar cuenta era cómo desentrañar la música codificada que llevaban dentro. ¿Qué significaban la cantidad de marcas perforadas y de marcas no perforadas en el papel? ¿Y cómo funcionaban realmente en una pianola? ¿Cómo salían los sonidos?
Soy Pablo Chimenti, músico, compositor y artista sonoro. Y me dedico generalmente a hacer cosas con sonido en sus múltiples dimensiones.
Además, me pasó el podcast Ways of Hearing de Damon Krukowski, que en alguno de sus episodios habla sobre la pianola.
I'm Damon Krukowski, a musician and a writer. In each episode, we'll look at a different way that the switch from
Damon decía como un sistema predigital porque funciona a través de aire, por eso es neumático, digamos, ¿no? Se supone que cuando aparecen estos cortes en el papel, pasa aire. Cuando pasa aire, ahí se activa como un fuelle adentro de la pianola que baja la tecla y suena. Y la tecla golpea a la cuerda y ya. Como en el sistema digital es binario, digamos, el sistema, digamos, esto es, se activa o no se activa. Entonces, funciona o no funciona, ¿no? O sea, hay dos valores, nada más. De hecho, la pianola no tiene dinámica. Escuchaste que yo hice como de más bajo, baja amplitud a más amplitud. Ahí suena despacio. Ahí suena más fuerte. Eso es la dinámica en música. O sea, tocar muy fuerte o tocar despacio. La pianola no tiene eso.
Las partituras fueron sustituidas con un rollo, que a través de un sistema activaba las palancas del funcionamiento neumático. Este nuevo sistema tuvo tanta popularidad que la mitad de los pianos que se vendían en Estados Unidos se vieron obligados a incorporarlo.
Lo que sucede es que cuando esto está pasando aire todo el tiempo porque se está moviendo el fuelle, uno está... Se puede hacer con los pies, también había unas que eran como a manivela. Cuando aparece un hueco en el rollo, pasa el aire. Eso activa, digamos, cada tecla. O sea, cada agujero representa una tecla. Cuando vos tenés varios agujeros superpuestos, son varias teclas al mismo tiempo. Las posibilidades son múltiples, es como, va más allá del humano. Como es algo mecánico, podés hacer cosas que un humano no podría hacer.
Eran esas marcas que yo había visto en el rollo Pampa las que tenía que leer el pianolista, es decir, la persona que tocaba los pedales de la máquina. Ese ejecutante nunca jamás tocaba las teclas del instrumento. Las teclas se activaban a partir del mecanismo. Se tocaban solas. La pianola, un piano que se autoejecuta. Un piano que crea un sonido mecánico y espectral. ¿Habrá visitado a Melita la casa del durazno? ¿Cómo habrá llegado esa pianola a la montaña?
La tengo yo, la pianola. ¿Me estás cargando? Tengo la pianola y tengo un rollo. Un rollo no es más pianola. El nonino la hizo hacer piano. La tía Lita me dijo, yo te doy la pianola, el piano.
Lita es mi abuela Lita, la que decidía por entonces todas las cosas en el durazno. Murió en 2016 a sus 99 años.
Fueron al durazno con la camioneta y me lo llevaron a Rosario. Suena sola, ¿me entendés? Suena sola.
No puedo saber si Amelita conoció la casa del durazno. Hay versiones encontradas en la familia. Ella vino por primera vez a Argentina en 1910, como parte de su primera gira por Sudamérica. El nonino apenas tenía 18 años, y ella, 21. Un par de años atrás se había casado con Luigi Curci.
Amelita va a Roma a estudiar, a una escuela, al Instituto Santa Cecilia, creo que se llama.
Ahí es donde se encuentra con Gennaro Curci, el hermano de Luigi.
La primera vez que canta en el sur de Italia, empieza con Gilda de Rigoletto, de Verdi. Y este Gennaro, ¿qué hacía? Vendía sus clases diciendo que él había sido el maestro.
Después de cantar, fuimos a verla y le dijimos lo gloriosa que era su voz, que debía ir a hacer una audición al Teatro Costanzi. La señorina Galli se rió, y dijo que el teatro Costanzi era solo para grandes cantantes y que ella ni siquiera podía aspirar a cantar allí. Yo sabía lo espléndida que era su voz, así que sin que ella lo supiera, fui al Costanzi y pedí que le hicieran una audición. Los gerentes estuvieron de acuerdo y me dijeron que trajera a la señora cierta mañana, que ahí estarían el director del teatro y el director de la orquesta. Entonces se lo dije a la señorina Galli. Y esa mañana, Amelita, mi hermano y yo fuimos al Costanzi. Acompañé a Amelita y ella cantó Caro Nome. Inmediatamente después de cantar, los gerentes nos llamaron a la oficina y antes de que nos fuéramos, Amelita Galli había firmado un contrato para cantar en el Costanzi.
Amelita crecía en su carrera muy rápidamente. Egipto fue su primera gira internacional. Y cuando en 1910 vino por primera vez a Argentina, se presentó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y en el Teatro Ópera de Rosario, ciudad donde vivía su familia directa, donde aún vive gran parte de la familia Galli. Pero su padre Enrico había muerto, no pudo despedirse. La última vez que se habían visto había sido en Italia, en su casa de Milán, antes de separarse. En Rosario estaban sus dos hermanos, Enrico y Pepín. Enrico ya había empezado a trabajar en el mundo de los seguros y a hacer dinero. Ambos eran hombres de negocio, pero también músicos. Luigi la acompañaba a todas sus giras y juntos vinieron a la Argentina por segunda vez en 1912. Con la muerte del padre y las cuitas familiares, la relación con los hermanos empezó a tensarse. En mayo de 1912, cuando Amelita llegó a la Argentina, los diarios locales no paraban de hablar de uno de los desastres marítimos más famosos de todos los tiempos, que había ocurrido hace apenas solo un mes, el hundimiento del Titanic. Amelita llegaba al puerto de Buenos Aires con esta pesada información a cuestas. Y mientras ensayaba y cantaba sin parar en los teatros de ópera porteños, las primeras planas de los diarios locales publicaban homenajes a los ahogados y al recuerdo de otras grandes catástrofes de la historia de los mares. Amelita era parte de la gran compañía lírica, y en estas giras cubría diferentes roles en las distintas óperas que se habían comprometido. Cantaba de a dos a tres veces por semana, a veces más. Pasaba de un rol a otro según cronograma de la compañía. El negocio de la ópera florecía por esos días. Por entonces, ella era una trabajadora, no una estrella ni una diva. Trabajaba al igual que los talleristas de vestuario del teatro, los escenógrafos, los teloneros, todos parte de un gran engranaje que la ópera ponía a andar. Para cuando aparece en su vida la Scala de Milán, ella ya tenía dos grandes giras encima, Egipto y Sudamérica. Amelita ve la oportunidad y se propone en su propia ciudad, su propia tierra.
La Scala de Milán es un teatro impresionante que no conozco, que me encantaría algún día conocer. Resulta que era un teatro de ópera. Ella hacía papeles secundarios dentro de las óperas, pero ella quería cantar que se llamaba La Sonámbula de Bellini, y resulta que el director de la Scala de Milán le dice que no. Ella quería hacer el papel de Amina, que era el papel principal. Y el tipo se dio el lujo de decirle que no. Entonces Amelita, Galli, bien Galli, le dice, ¿ah, sí? ¿Vos no me dejas cantar acá? Nunca más voy a pisar este teatro. Nunca más lo pisó. Era tremendo.
¿Qué será bien Galli? Hay muchas anécdotas de Enrico Galli, mi bisabuelo. Anécdotas que la distancia del tiempo vuelve graciosas
que se visten del folclore familiar y que en definitiva la muerte embellece, pero que cuando se quedan sin el polvo mágico del recuerdo, se desinflan y dejan a la intemperie esos caracteres dominantes, estrictos y quizás un poco egoístas.
Mamá contaba cuando eran chicos, los obligaba a estudiar instrumentos. Lita estudiaba violonchelo y lo ponía a estudiar a todos, de tal hora a tal hora, todos a estudiar, a tocar ahí. ¿Me sacaste el micrófono?
No.
Pero todavía tengo puesto el micrófono.
Bueno, nos hablamos mañana. Adiós.
En 1912, Amelita viene con su compañía a presentar en el Coliseo y en el Colón óperas como La Bohème y Rigoletto en papeles secundarios. No tiene todavía chance de estar en los papeles principales, pero trabaja mucho y con constancia para merecer la aprobación de su manager y del público. Ella es paciente y se entrega a lo inevitable, que es esperar su momento. La noche de la presentación central de Rigoletto llega. Una hora antes de que suban el telón, la cantante principal anuncia que no puede cantar, que se siente enferma. El manager, totalmente desesperado, recurre a su segunda soprano. ¿Puede cantar Amelita el papel de Gilda sin haberlo ensayado? Claro que podía hacerlo. Amelita se lo sabía de memoria, no necesitaba ensayarlo. Cuando ella sale al escenario, a la gente no le gustó nada ver que le habían cambiado a la cantante principal anunciado en el programa. Pero cuando llega el momento de Caro Nome, comienzan a escuchar con atención esta nueva voz. Cuando Amelita termina el aria, el público aplaude y grita desaforado. Se vuelven locos por ella. Los diarios argentinos desquiciaron. Esa voz de terciopelo de Amelita que escucho, que trato de identificar con todas las frituras que aún mantienen las grabaciones que hay en Spotify o YouTube. O esa música que va más allá de lo humano, que puede reproducir una pianola por la atracción del aire a través de los fuelles. ¿Qué percepción guardaba mi memoria sobre todo esto antes de este podcast? ¿Qué nos separa del pasado? La Soprano es un podcast de 6 episodios, escrito y producido por mí, Laura Bruno, con diseño de sonido de Adrián Rodríguez. Participan en La Soprano Tati Francesio, Elsa Liboni, Pablo Cimenti, Guillermo Rossi, Vittorio Suppiei, Mara Raisevic, Germán y Santiago Mórtola, Bruno Guillot, Elisabetta Riva y Oliver Bruno. Mi agradecimiento a Adrián Rodríguez, Jorge Di Lelio, Martino Estergel, Juan Pablo Berch, Violeta Burkhardt Noé, Leandro Bruno, Silvia Rubio, Paula Morey, Fernanda Raspo, Julián Ignacio Zabaloy.